Volvemos a hablar sobre fauna en nuestro país. Hay un largo recorrido ya que lo pueden ver en notoquennada.uy. Allí en un apartado de Fauna Uy pueden ver las notas que hemos hecho de murciélagos, tiburones, aves, felinos, ciervos, roedores, peces, reptiles y anfibios. Vamos a volver a hablar con una invitada que ya estuvo aquí en esta serie de notas y vamos a hablar de cánidos en el día de hoy. Susana González, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien. Es un gusto estar acá.
Ya estuviste cuando hablamos de felinos.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de cánidos. Van a quedar por afuera los perros domésticos, pero algo que vos querías decir al respecto, así que en unos minutos también lo comentás. Susana González es doctora en Ciencias Biológicas, PEDECIBA, Universidad de la República, y es responsable del Departamento de Biodiversidad y Genética del Clemente Estable. Bueno, Susana, ¿qué son los cánidos? Para ubicarnos todos allí, ¿qué los caracteriza?
Bueno, en el Uruguay hay tres especies que están dentro de los cánidos nativos, que son conocidos comúnmente como zorro gris o zorro de campo. El nombre científico, bueno, es Lycoa lópez gymnocercus, para aquellos que les guste saber exactamente su nombre, y el zorro de monte, también hablábamos recién que también es conocido por zorro cangrejero, Cerdocyon tous, y después tenemos uno muy interesante que hay avistamientos muy espaciados en el tiempo, que es el aguaraguazú o lobo guará. Y después tenemos los cánidos domésticos,
claro, ¿no?
El buen amigo del hombre, y que el hombre, en un término machista, vamos
sí,
a decir,
sí,
la especie humana,
sí,
la especie humana, que tuvo una coevolución muy interesante, el tema de la domesticación del perro. Y bueno, y que también a veces hay conflictos, que por eso mencioné hoy de no olvidarnos de este tema, por que se le culpa a los nativos de cosas mal que hacen los domésticos. Y bueno, y eso está vinculado y está cada vez más en la mira de tener una tenencia responsable. La persona que tiene un perro que se ocupe de todo el tema de alimentación, seguimiento, y que no... porque es el enemigo número uno de la fauna, ¿no? No solo del ganado o de los ovinos, que es ahí donde sí, más, sino también, por ejemplo, la especie que yo más estudio, el venado de campo, también hay ese conflicto, ¿no? De los perros atacando fauna nativa.
O sea, que estudias las dos puntas, digamos, uh-huh, los cérvidos, sí, que son las víctimas, sí, de los cánidos.
Claro.
O sea, porque
es
ya habías venido a hablar de cérvidos.
Es el alimento también, ¿no? Claro. De los zorros, ¿no?
Claro, y ahí vos decís, la confusión es porque algunos propietarios, digamos, piensan que le están matando los bichos los zorros y son los perros. O...
ese es el tema, o que culpan, por ejemplo, que aparecen pumas, que a veces hay o no hay, que son muy difíciles de confirmar. Y después, cuando se investiga bien, en el caso de cuando se culpa a que un puma vino y me mató, sí, majada. Cuando se investiga bien el tipo de mordedura, el tipo de destrozo que producen, se ve que son perros. O sea, porque
vos mencionás.
Sí.
Bien. Sí. No, mencionabas el lobo aguará que hablábamos más temprano.
Sí.
Si hay lobos.
Dijimos
acá,
lobos, no. Y en realidad.
Al final hay
un lobo.
Bueno, el nombre común, ¿no?
Claro.
El nombre.
Siempre
se
mandaban fotos, me decían el lobo.
Claro. Sí, claro, sí. Crisocyon brachyurus es el nombre científico. Y bueno, y esta especie es súper interesante, es el conocido como lobo sudamericano. Es
por el tamaño, ¿es eso?
Tiene altura a la cruz en más o menos 50 centímetros. Y bueno, y en nuestro laboratorio hemos hecho un estudio en colaboración que salió publicado ya hace unos años, que hemos recopilado con una colaboración científica con investigadores de Bolivia, Argentina, Brasil, y también mi colega Jesús Maldonado, que es del Smithsonian. Bueno, un trabajo nos llevó como 20 años porque es muy difícil colectar las muestras, y bueno, y nosotros no atrapamos animales vivos, vamos a decir, para hacer la colecta, sino que trabajamos con muestras de animales que se encuentran muertos o en las rutas, o en otros lugares.
Sí, donde los cazan a veces.
Sí. Y bueno, llevó mucho tiempo y bueno, y se hizo el estudio genético que muestra que tienen baja diversidad y que está ocurriendo un desplazamiento de esta especie más al sur. O sea, estaba más...
¿De Guaraguazú?
Sí, más al sur de Sudamérica, hablando... Uh-huh.
Sí, claro.
No estoy hablando de Uruguay.
Okay.
Bueno, en Uruguay ocurrieron avistamientos y tuvimos la suerte de poder de tener esas muestras. Hubo un caso que fue en Cerro Largo, que se mató el animal que se encontró en un establecimiento. Y después... ahí hubo todo un conflicto por el tema ese de que ese animal lo mataron, así sin darle oportunidad de nada. Y son especies, esta especie es muy interesante porque es monógama, tiene una fidelidad que en los mamíferos, en la especie humana tampoco, pero digo, en general,
no es lo habitual, sí.
No, una monogamia muy marcada. Entonces, cuando muere uno de la pareja, como que en este caso, si muere el macho, la hembra es más común, ¿no?, que se haga cargo de las crías, pero también se ha visto en estudios en Brasil que se le han colocado radiocollares con cámaras, se ha visto que si muere la hembra, el macho se hace cargo de las crías.
Wow.
Entonces, sí, eso es muy llamativo, no es común en los carnívoros.
Acá estaba viendo un avistamiento que informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el gobierno uruguayo en el 2021 en Salto.
Es exactamente, y que la diaria, hicieron una entrevista que está en el libro de Martín Otegui, Leo Lagos y Ramiro Pereira, está justamente la entrevista que le hicieron a la persona que lo vio, que era en un cultivo de arándanos, y bueno, que quedó súper sorprendido, es porque si llama la atención incluso por el aullido que tiene.
O sea, por eso es lo del lobo popular.
Claro.
¿No? Porque se parece más al lobo que vemos.
Sí, sí, sí. El aullido es muy característico. Horacio Quiroga, en sus cuentos, también habla del lobo ahora.
Claro, o sea, pero acá en Uruguay.
En Misiones.
Claro,
por eso. En Misiones, pero Horacio era uruguayo.
Y de Salto que hablábamos, pero sus avistamientos eran más allá donde estaba.
En la selva misionera.
En la selva misionera donde se ve la guaraguazú. Así que, ¿alguna vez te topaste con algún bicho de estos?
Bueno, con guaraguazú tuve en mis brazos, pero en zoológico. Divina la oportunidad de verlos.
¿Hay acá en zoológico?
No, en Brasil, en el zoológico de Sorocaba. Y también vi en el Smithsonian, en Front Royal, que también eran animales llevados de Brasil, y en Argentina. Bueno, y tengo la suerte que tengo amigos que trabajan en zoológicos, y cuando voy así, he ido de visita, siempre yo no tengo ni que pedir, porque no me gusta molestar a los animales, pero como que la gente quiere, o sea, los veterinarios quieren que yo los mire, los toque, entre. Bueno, y a veces me da un poquito de miedo, ¿no? Pero
la guaraguazú es ataca.
No, pero estos eran cachorros, entonces no me dio miedo.
No, pregunto ahora, ya que dijiste de zoológico, ¿este tipo de animales en zoológico hay cuestionamientos, hay polémica? Pregunto,
bueno, es que
saber,
hoy por hoy el tema zoológicos está muy en la controversia, ¿no? Sí. O sea, está cambiando mucho la visión. O sea, desde que se empezaron los zoológicos tipo victorianos, vamos a decir, que con jaulas y exhibición.
Sí, el original de Villa Dolores que teníamos acá.
Claro, Gerald Durrell, que es el padre de zoológicos clásicos, como el Villa Dolores que teníamos acá. Cada vez más hay problemas con el tema de cautiverio. Bueno, pero a pesar de esos problemas que están surgiendo y que han surgido en la última década, vamos a decir, yo creo que igual los animales que están en cautiverio no se puede hacer una cosa, decir, bueno, los liberamos como si fuera, o sea, como que son animales que no aprendieron a vivir en la naturaleza. Okay. Y como que que también tiene un rol, ya que están ahí, que es que se aproveche ese rol educativo. O sea, la oportunidad de ver un animal así en la naturaleza es baja, justo hablábamos antes.
Para vos que sos una especialista, sí, doctora en ciencia, fue la oportunidad de tener una guaraguazú, por ejemplo.
En brazos, sí.
Saliendo de la guaraguazú me mandan fotos, por ejemplo, de zorro gris en el jardín Montevideo Rural, bien cerquita.
Cada
de acá.
Cada vez se acercan más a la urbanización. Es el zorro gris o zorro de campo el nombre en latín, Lica López.
Ah, el otro era el cangrejero.
El cangrejero.
Está el gris, el cangrejero.
Está el de campo y el de monte.
El de campo y el de monte.
El de campo es el gris.
Pero vamos a decir que el de monte en nuestro país, que no hay así unos montes muy grandes, sino que hay más monte ribereño, monte serrano, también incursionan en áreas abiertas, en área de campo, ¿no? O sea, como que, pero el de campo
no
es
le alcanzan los hilitos de monte del país para
claro, el de campo es estrictamente de campo y tiene cuevas entre las rocas que pueda haber en los lugares que donde habita, ¿no?
Y vos hablabas, bueno, del lobo aguará. ¿Es estrictamente igual un lobo o es más un por el aullido?
Bueno,
¿qué diferencias
los
hay?
Los lobos del punto de vista biológico, quizás más aburrido, filogenético, pero a mí me encanta saber las relaciones de parentesco, son del género Lupus. Y, sorpresa, el género Lupus también es el perro doméstico.
Canis lupus.
Canis lupus, sí. Entonces, como que es esto nos muestra cómo fue la evolución del proceso de domesticación, que duró unos cuantos miles de años y que se supo por datos de los antropólogos arqueológicos, o sea, siempre, incluso acá en Uruguay, en los cerritos de indios, hay enterramientos en los cerritos que está la persona y su perro. O sea, como que es una relación muy estrecha y una simbiosis, vamos a decir, una colaboración muy importante entre estas dos especies.
Que lleva un tiempito de domesticación de aquel lobo.
Claro, claro. Y que acá se presenta, supongo, en líneas paralelas, porque no viene de la domesticación asiático-europea, sino que es una expresión propia de acá, precolombina.
Claro, sí. Y como que también es interesante conocer, bueno, Darwin, cuando siempre trabajó mucho como naturalista, muy inquieto, también trabajó en los temas de domesticación. O sea, como que el tema ese es un tema que, ¿por qué esta especie y por qué no otra? O sea, ¿por qué no voy a poder domesticar un ciervo, por ejemplo?
¿En qué zona encontramos, más allá de la guaraguazú, que ya explicaste que es muy raro el avistamiento, de los otros cánidos, los otros zorros en Uruguay?
Bueno, prácticamente en todo el país. O sea, en los lugares donde yo trabajo con venado de campo, en esos establecimientos, es común ver los zorros. O sea, no, los ves...
Rondando.
Y es común ver que los ciervos, el venado de campo, no le tienen miedo. O sea, yo creo que ellos aprovechan oportunidades, los zorros. Siempre está el zorro es vivo.
Qué zorro,
sí. Es verdad. Aprovechan oportunidades, o sea, no van a matar un adulto o a querer, sino que está más por lo más fácil.
Algún cachorro que quede
una
regalado.
Una cría. Y también ahí se mezcla, porque si sacamos del escenario el perro, está también el zorrillo, que también tiene su olorcito, sí. Que son carnívoros también. Y bueno, los zorrillos también comen, atacan crías. O sea, tienen una dieta muy amplia, desde hormigas hasta cachorros de venado.
Ah, mirá, pero el zorrillo también ataca allí.
Sí, sí, parece tan bonito.
Tan simpático.
Sí, y bueno, problemas de conservación. En un momento tuvieron, pero gracias a Brigitte Bardot y su movimiento de contra las pieles, los zorros ahora no se cazan por...
No hay mercado para venderle
para
las pieles.
Por la venta de pieles. Pero sí hay problemas con los conflictos entre la ganadería y que yo he visto que envenenan carne para que cada vez menos, quiero decir de que, sí, que es importante la educación.
Envenenan carne para que el bicho que venga a atacar a la mascota.
Claro, como cebo. Entonces, pero no siempre cae el zorro, a veces cae el perro. Claro. El perro del propio productor.
Pero de este zorro, de los dos zorros que manejabas, el cangrejero o el gris, el de campo y el de monte, ¿hay abundante en Uruguay?
En sí no hay un estudio, vamos a decir, de que diga, tenemos registrado que hay 10.000 zorros. No se sabe. No. Pero como lo que sí se sabe es que cada vez más abundante, justamente los comentarios de que cada vez está más cerca de la ciudad, que vienen a la playa, Carrasco, por ejemplo, bueno, como vimos. O sea, como que ese bicho que se vio en Carrasco fue raro, ¿no? Porque como que...
Nunca aparecen tan adentro de la gran ciudad, digamos.
Si aparecen, ¿sabes qué puede pasar? También yo me quedé pensando, sí, personas que los crían... Ah. Que
se les haya escapado a alguien.
Que los crían guachos, como claro, se dice.
Pero no puede ser también por algunas personas que hablaban que trabajan con la conservación, que pueda ser por la colonización del terreno, digamos, por
también
la urbanización,
está, que puedan puede verse ser desplazados. Que nosotros, la especie humana, estamos como cada vez invadiendo más lugares que antes estaba la fauna nativa sola, y ahora nosotros invadimos y hay ahí un conflicto, ¿no?
Fede dice que en la ruta hay mucho zorro y zorrillo muerto. De hecho, nos contaba fuera del aire nuestra invitada en el día de hoy, Susana González, que esto de la ruta y los bichos muertos fue casi el origen de...
Bueno, yo cuando empecé a trabajar con zorros, fue indirectamente. O sea, en sí me llevaron los venados. Yo iba a los...
Vos estabas por los venados.
Claro, yo iba a los lugares de trabajo de campo de los venados y en las rutas veía animales muertos, más que nada zorrillos, en primer lugar, después zorros, en segundo lugar sería el cerdocio, no, el zorro de monte, y el que es un poquito más raro, y ahí podemos inferir, pero puede ser una inferencia errónea, porque es algo subjetivo, el zorro de campo. Bueno, después también una vez encontré un lobito de río, que también es súper raro, nutrias, claro, mulitas, claro. Bueno... Y así empecé con mi colección, que hoy integra el Departamento de Biodiversidad y Genética, de tomar muestras de animales atropellados. Y bueno, y después, mira, otra etapa fue comprar...
O sea, ese banco de muestras nace de los animales
atropellados. Nací de ahí, bueno, y ahora ya no junto más, porque ya estoy mayor, me cuido. Y a su vez hay otros requisitos de permisos y cosas, y bueno, como que... Lo hacen los jóvenes.
Tengo varios mensajes, Susana. Estamos con
buenos
Susana
o malos. De todo. Muy buenos o malos.
Algunos discuten, Estamos con la doctora en ciencias biológicas. No sé.
Me encanta discutir.
Sí, que ya habíamos hablado de ciervos y las dos puntas, le decía a nadie en un momento, ¿no? De la cadena alimenticia, porque el zorro va por el ciervo. Pero acá dice, vivo en el campo en Soriano, que me disculpe, señora. Lo arranca
bien. Bueno, sí.
Pero hacen destrozos entre la majada parida y el gallinero. Lo mismo el zorrillo y el carancho. Son bichos muy poco queridos por estos lados y por estar protegidos. Se ha llenado, dice Matías. Además de Matilde, tengo dos o tres que hablan de plaga ya. De los zorros. ¿Lo has escuchado esto?
Plaga no, que sea, lo que ocurre, que le entiendo a Matilde, es que se acostumbran, no hablo solo del zorro, también hablo de otras especies que son así carnívoras. Se acostumbran a una presa fácil que está encerrada, el gallinero, y bueno, y empiezan a ir y a ir y a ir, y bueno, le trae un dolor de cabeza. Pero a su vez hay que mirar, en el caso del carancho, que es verdad que hacen... yo no creía que se le comían los ojos a los corderos vivos, y hasta que no lo vi, no lo creí.
Ah, lo viste.
Lo vi y lo creí. Pensaba que era como una
leyenda.
Algo popular que la gente dice. Y bueno, lo vi, me impresionó. Es así, pasa eso. Pero también las aves de estas, como el carancho, cumplen un rol limpiando el campo. Porque imagínense... Sí,
son carroñeros.
Sí, comen la carroña, matan también. Claro. Porque el carroñero aprovecha lo que se murió ahí. Y ahí limpia el campo. Si no, tendríamos mucha contaminación.
¿Cuáles son los depredadores? Preguntan acá. ¿Alguien
dice
nadie?
¿De zorro? La especie humana.
Ah, por eso. Alguien sin dice duda. Nadie los depreda, ese es un tema, por eso la plaga, y otro dice cuáles son los depredadores.
Perdón, por eso dije Brigitte Bardot fue la que frenó el uso de las pieles. Por el uso de la piel.
Sí. Ajá. Bien, o sea que este crecimiento va a seguir.
Va a seguir, pero pienso que...
No es problemático para vos por lo que es por ahora. No tenemos números, ese es un punto.
No tenemos
números. No hay investigaciones que digan cuántos habría.
No tenemos en el Uruguay, como ocurre en Brasil. En Brasil, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente se preocupa por las especies, se preocupa por invertir en saber. Porque ¿quién va a decir cuántos animales hay? Es un trabajo que da... mucho trabajo hacer esta estimación. Y bueno, y para hacerlo precisamos financiamiento. ¿Qué
tipo de investigaciones están financiadas, por ejemplo, aquí, con cáñidos?
Por el Ministerio de Ambiente, ninguna.
Nada.
No, nada. La Agencia Nacional de Investigación, proyectos de investigación financia, sí, pero no sé en este momento, porque viste que...
No, porque acá tenemos un temita y un problema.
Tenemos un problema, pero que se tendría que encargar o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Ganadería, que también siente afectado su stock ganadero, claro, que a su vez está, por ejemplo, en el Uruguay había 20 millones de ovinos. Hoy hay aproximadamente 7 millones. Y eso sí, están recensados y porque hay un organismo que regula. Claro, las ovejas no se le pone caravana, pero se hacen las declaraciones juradas.
Dicos.
Claro, entonces como que eso se sabe cuánto hay. O sea, sería una manera también de hacerlo participativo, esta... censo, no sería tan caro.
Se podría incluir
en el DICOSE la percepción del dueño de campo.
Ajá.
¿Cuántos animales piensa que hay de venado, de zorro?
¿De ninguna de esas áreas que estudias y animales hay registro?
No hay. Entonces, sí hay lugares que son problemáticos, que te dicen, ay, tengo 20 ovejas y 50 zorros. Bueno, ahí sería la manera de identificar puntos problemáticos e ir a investigar y saber realmente, porque a veces también está esa sensación. Pumas en Uruguay no, aparentemente no hay, pero todo el mundo te habla de pumas.
Hablamos con Nadia Bou bastante.
Nadia que trabaja en el departamento. Claro,
al respecto. También están las notas que realizamos. Susana González, doctora en Ciencias Biológicas, Pedecido Velar, gracias por este rato. Veremos si hay alguna investigación, financiamiento o algo que se parezca, nos avisás, a ver si arrancan.
Bueno, ojalá que haya. No lo digo por mí, porque... en realidad, yo lo que trabajo, por suerte, tengo financiamiento exterior. Pero hay tantos jóvenes biólogos talentosos que se han formado en Uruguay y que podrían hacer este lindo trabajo y útil para la sociedad.
Ahí queda el reclamo y está bien, se entiende. Susana, gracias.
Bueno, no es nada.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.